Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise hablarles de una tragedia a la que Cuba no es ajena. Y esa tragedia es el suicidio. El suicidio. Las estadísticas muestran que el número de suicidios en Cuba ha sido y debe ser motivo de preocupación para quienes no quitamos los ojos de nuestro país y vemos con desasosiego todo lo triste que sucede en él. La recurrencia del suicidio, como todos ustedes saben, ha abarcado al oficialismo y una de sus víctimas más recientes ha sido Fidel Castro Díaz Balart. ¿Verdad? Que, según la nota divulgada por la prensa, venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hacía varios meses con motivo de un estado depresivo profundo. Ahora bien, ¿qué llevó a Fidel Castro Díaz Balart a suicidarse? No especulemos, no me gusta especular. Pero lo obvio es que la angustia, el desaliento, pudieron más que su instinto de conservación, el padre de todos los instintos. Y no dudó en quitarse la vida, algo que la persona emocional y mentalmente sana y cualquier criatura viva suelen defender con uñas y dientes. ¿Verdad? La vida. Escuchen la letra de esta canción. Amigos, es Paloma San Basilio interpretando una canción titulada Vida. Una canción donde Paloma conversa con ella, con la vida. Así es, Paloma San Basilio interpretando esta canción Vida, que es interesante no solo por lo que dice, sino porque en ella es paloma conversando con la vida. Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene, pero todos hablamos siempre de ti. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida. Vida, 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 gracias por vivir. Muchas gracias por estar aquí. Qué manera tan curiosa de darle las gracias a la vida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Aquí dónde? Todo es vida. Muchas gracias, en otras palabras, muchas gracias por existir. Es una hermosa canción. He empezado a entender contigo, le dice Paloma San Basilio a la vida, la sonrisa de un enemigo. A veces, señoras y señores, nuestros enemigos dejan de serlo y nos sonríen. Porque todo a tu lado, le dice Paloma a la vida, puede ser verdad. La vida está llena de sorpresas, señoras y señores. Y lo que un día es de una manera, al día siguiente es de otra forma, ¿no? Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida, le dice Paloma a la vida. Vida, 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 gracias por vivir. Muchas gracias por estar aquí. Qué bonito es eso. Darle las gracias a la vida por vivir, ¿verdad? Quiero verte mañana como cada mañana, vida mía. No me sueltes la mano. Déjame que te siga. Donde tú vayas, yo voy. Ahí tienen ustedes a una persona enamorada de la vida, ¿verdad? Eres el aire que respiramos, eres el tiempo que atravesamos y tu sueño siempre tiene un final feliz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que la muerte es, para el autor o la autora de esta canción, un final feliz? ¿Debemos ver nuestra muerte como una puerta a la felicidad? Eres la esperanza, sigue diciendo la canción, total, cuando la esperanza está perdida. Es decir, cuando todo está contra nosotros, conservar la vida es una esperanza. Por eso, señoras y señores, el suicidio es tan terrible. Porque el que se suicida perdió incluso la esperanza en la vida. Vida, 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 gracias por vivir. Muchas gracias por estar aquí, termina diciendo esta canción. El periodista Wilfredo Cancio Isla, amigo y colega mío en esta emisora, me facilitó ayer, señoras y señores, una lista de nombres que quiero compartir parcialmente con ustedes para que nadie ponga en duda mi aseveración en torno al número de personas identificadas con el gobierno cubano que se han suicidado durante los últimos 60 años, ¿no? En 1959, el comandante Félix Lugerio Peña, fiscal que participó en el juicio de los pilotos. Eso fue en 1959. En 1965, Nilsa Espín, hermana de Vilma Espín. En 1970, Javier de Corona, cercano colaborador de Fidel Castro en temas económicos, se suicida el año de la frustrada zafra de los 10 millones. En 1971, el comandante Eddy Suñol, viceministro del MININT. En 1972, Alberto Mora, ministro de Comercio Exterior, director del Banco de Comercio Exterior. En 1980, Aide Santa María, directora de la Casa de las Américas. Esa fue una muerte que estremeció al gobierno cubano, el suicidio de Aide Santa María. En 1983, Osvaldo Dorticós, expresidente de Cuba, ministro de Justicia. En 1986, Jorge López Pimentel, exdirector del diario Juventud Rebelde. En 1989, señoras y señores, Rafael Álvarez Cueto, jefe de finanzas del MININT. En 1989, Enrique Sicard, jefe del Departamento de Ilegales en la DGI del MININT. En 1994, Rodrigo García León, ministro de Finanzas. En el año 2009, Carlos Figueredo Rosales, coronel del MININT, ex jefe de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios. Hay que decir que en Cuba también se suicidaron, amigos que me escuchan, las chilenas Beatriz Allende Bussi, hija de Salvador Allende, se suicidó en 1977, y Laura Allende Gossens, hermana de Salvador Allende, que se suicidó en 1981. La realidad prometida por el máximo caudillo de la Revolución Cubana debe de habérseles antojado a muchos de estos suicidas algo muy distante del paraíso, demasiado distante. Fidel Castro Díaz Balart no se suicidó en el vacío. Cubanos y no cubanos afectos al régimen instaurado por sus mayores ya se habían dado muerte por su propia mano. Nadie, señoras y señores, nadie como Fidel Castro Díaz Balart merece, después de suicidarse, el calificativo de rebelde. Un calificativo que la revolución encabezada por su padre adoptó para sus simpatizantes en los días de la lucha contra Fulgencio Batista. No ha habido, en los últimos 60 años, en las filas de los defensores reales o fingidos de la revolución cubana, no ha habido una deserción y una rebelión más contundentes, significativas y solitarias que las protagonizadas por Fidelito. Tan grande fue esa rebelión que el rebelde acabó atacándose a sí mismo, dándose muerte, como si todo, incluso su propia vida, fuera culpable de su infelicidad personal, fuera su enemiga. Amigos, no hay peor infierno que el que descubrimos donde nos prometían o se suponía que estaba el paraíso.
Desengaños, ¿qué importa uno más?
Después que conozca
la acción de la vida, no debe llorar.
Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad.
Hay que vivir el momento feliz,
hay que gozar a lo que puedas gozar,
porque sacando la cuenta en total,
la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir.
¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad?
Todo no es más que un eterno sufrir.
Y el mundo está hecho de infelicidad.
Amigos, son Benny Moré y Pedro Vargas interpretando La vida es un sueño, el famoso bolero de Arsenio Rodríguez.
Después que uno viva 20 desengaños, ¿qué importa uno más?
Después que conozca la acción de la vida,
no debe llorar.
Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad.
Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar a lo
que puedas gozar,
porque sacando la cuenta en total,
la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir,
porque llenarnos de tanta ansiedad.
Todo no es más que un eterno sufrir.
El mundo está hecho
de infelicidad.
Efectivamente, Benny Moré y Pedro Vargas interpretando La vida es un sueño. Hay fuerzas más poderosas, señoras y señores, que el instinto de conservación. Hay fuerzas terribles. Y esas fuerzas fueron las que llevaron a suicidarse a Anthony Bourdain, el famoso chef norteamericano, el pasado mes de junio, como comenté ayer. Bourdain amaneció ahorcado en un hotel de Francia. Y esas fuerzas terribles fueron las mismas que en 1906 llevaron a Esteban Borrero Echeverría, un cubano admirable, un patriota, escritor, médico, a ahorcarse en el patio de un hotel de Santiago de los Baños. Ayer hablamos mucho de Esteban Borrero y yo volví a esos párrafos de una carta suya escrita en el año 1900, es decir, hace 118 años, dirigida entonces a otro escritor cubano, a Nicolás Heredia. Esos párrafos que tanto, tanto me han impresionado siempre y que no cesan de impresionarme cuando los releo, porque siento que en ellos, amigos, hay un hombre exponiendo una de las verdades más dolorosas de su vida. Quizás con la muerte de su hija Juana, la verdad más dolorosa de su vida. Vuelvo a leer esos párrafos que tanto, tanto me impresionan. Decía Esteban Borrero: he creído asistir a la dispersión de la conciencia política de mi patria. Su propia conciencia moral se ha disuelto así, en algún instante, a mis ojos, y en un momento de angustia moral infinita me ha parecido tan bien que el alma de Cuba, ¿sabe usted lo que es esto? Que nuestra alma estaba amenazada de muerte. En este instante, amigo mío, le dice Esteban Borrero a Nicolás Heredia, en este instante, amigo mío, y entre angustias punzantes de todo orden, no puedo decir todavía si el fruto de la revolución duerme en una cuna o yace en un sarcófago. Y si fuese esto último, sepa usted que soy de aquellos que saben velar hasta última hora a sus muertos y que aunque hayan de ir bebiéndose las lágrimas, los acompañan al cementerio. Son palabras tremendas, señoras y señores. Son las palabras de un cubano que ve con tristeza cómo los sueños por los que lucharon tantos cubanos y hasta algunos extranjeros, como el general Máximo Gómez, una vez conquistada la República, comenzaron a desvanecerse. Es un cubano decepcionado, desalentado ante el rumbo que toma su país y ante la moral que prevalece en ese país. Estas palabras, señoras y señores, están tan vivas que es como si la carta de Esteban Borrero estuviera dirigida a cada uno de nosotros, como si cada uno de nosotros fuera el amigo a quien Esteban Borrero le escribe. Pero este hombre, que conoció la pobreza, la prisión, el destierro, la muerte de más de un ser querido, este hombre que tuvo que sobreponerse a muchas dificultades para salir adelante en Cuba y en el extranjero y sostener a su familia, este hombre también era capaz de mostrarnos un alma hipersensible a la naturaleza. Hipersensible. Borrero, hay que decirlo, fue un excelente narrador y entre las narraciones suyas que han sido elogiadas por muchos críticos cubanos se encuentra una hermosísima titulada Machito Pichón. ¿Qué quiere decir ese título, Machito Pichón? Bueno, en la narración, Borrero recuerda cómo cuando siendo niño quería un pajarito que fuera un pichón y que fuera macho. no hembra. Machito Pichón, una narración donde Borrero nos revela y describe su interés en las aves y a través de la cual, amigos, podemos conocer la sensibilidad de este hombre que luchó en la Manigua, que alcanzó el grado de comandante y que iba a acabar suicidándose.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un Janunca, te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Cuando tan solo dichas tenía, de ellas he sido derrochado. Pero esta pena la quiero mía, y soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un Janunca, lo diré yo.
Amigos, es Rogelio Cruz cantando consigo mismo a varias voces, interpretando Nunca te lo diré, el bello bolero de Gonzalo Roig. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Esteban Borrero Echeverría.
Soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy Nunca, Nunca, lo diré yo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas, que uno quiere, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos
a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Es un pedazo del alma
que se arranca sin piedad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido el grupo Gema 4 y Port Bo interpretando bellamente 20 años, esa famosa habanera de María Teresa Vera y Guillermina Aranguren. Es un placer escuchar la música cubana en grabaciones recientes cantada así, ¿verdad? Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a mis principales colaboradores en este programa. A Berta Raval, nuestra productora esta semana, está sustituyendo a Jaime Almiral y me da mucho gusto tenerla aquí. Y, por supuesto, a mi gran amigo Tony Simón, nuestro operador, que tan en serio se toma todo esto y que yo tanto le agradezco que lo haga así, ¿no? Gracias a los dos por estar aquí conmigo. Quisiera recordarles a ustedes también que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Y quisiera, cómo no, instarlos a continuar escribiéndonos, amigos. Nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si por el contrario quieren ponerse en contacto con nosotros a través del correo postal, solo tienen que poner en su sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y hoy hemos vuelto a hablar de Esteban Borrero Echeverría, este patriota cubano, este hombre que fue médico, escritor, exiliado porque vivió muchos años en el exterior por razones políticas, que sufrió prisión, que sufrió pobreza y que, sin embargo, encima de todo eso, escribió algunos cuentos hermosísimos y que fue un hombre hipersensible, como acabo de decir antes de irnos al intermedio, a la naturaleza. Escuchen lo que dice Esteban Borrero Echeverría en esta narración titulada así: Machito Pichón. Fui siempre gran aficionado a los pájaros, pero me dominaba a tal punto en mi niñez esta afición que llenaba por entero mi alma. Era en mí y fue una verdadera pasión, con todos sus anhelos, con sus fruiciones todas, con sus amarguras y dolores también. Es decir, que para este hombre tuvo algo de obsesivo su amor a los pájaros, al canto de los pájaros. Lo dice él, fue una verdadera pasión con todos sus anhelos, una pasión que llenaba su alma de niño. Esteban Borrero cuenta, amigos, cómo desde pequeño las aves tuvieron un poder hipnótico para él, un poder que no iba a desaparecer con el paso de los años. Escuchen lo que continúa diciendo. El canto de un pájaro, de una de nuestras aves canoras sobre todo, me embelesaba. La emoción que en mí producía era tan intensa, era tan dulce, tan misteriosa, que tenía mucho del arrobamiento. Es decir, esa emoción tenía mucho de éxtasis para este hombre. Comparándola con otras emociones, sigue diciendo Borrero, de que todos somos por igual capaces y que experimenté en otra edad, esta emoción conserva para mí el recuerdo de aquella, un carácter de profundidad y dulzura tal, tan inefable, que supera en mucho a todas las demás. Es asombroso eso, señoras y señores, que este hombre reconociera, siendo ya un adulto, que la emoción que le produjo a él de niño el canto de los pájaros, sobre todo el canto de los pájaros cubanos, fue la mayor emoción de la que él tenía recuerdo. ¿No es impresionante? ¿No es impresionante? Comparándola con otras emociones, de que todos somos por igual capaces y que experimenté en otra edad, es decir, cuando ya era un hombre hecho y derecho, conserva para mí el recuerdo de aquella primera emoción un carácter de profundidad y dulzura tal que supera en mucho a todas las demás. Fue, reconoce Esteban Borrero Echeverría, fue mi primera pasión, el primer aspecto del amor. Esto me parece interesantísimo. El primer aspecto del amor que habría de inspirarme más tarde la naturaleza y que comenzaba a sentir así, dentro de mi condición psíquica, embellecido por el candor de la infancia, lleno de vagas presencias, de panteísmo, con el carácter indiscutible y absoluto de lo fatal. De lo fatal. ¿Y qué quiere decir lo fatal en este caso, señoras y señores? De lo inevitable. Esteban Borrero Echeverría, este hombre que llegó a ser comandante del ejército Mambí, simple y llanamente se quedaba embelesado ante el canto de los pájaros y de la naturaleza, y sintió siempre, siempre que había algo de fatalidad en aquello, algo que él no podía evitar. Muchas veces, sigue diciendo Borrero, muchas veces después, ya hombre, pretendí descubrir en mí la génesis de aquellos sentimientos. Es decir, trató de buscar el origen. ¿Por qué él era de la forma que era? ¿Por qué? Y los encontré siempre en lo más remoto, como fundamento de mi personalidad consciente. Mi primer recuerdo puede ascender hasta ellos, nada más allá. Es decir, que el recuerdo más antiguo que conservaba Esteban Borrero Echeverría era el recuerdo de su relación con la naturaleza, del canto de los pájaros. Más atrás de eso, no podía recordar nada. Este hombre, simple y llanamente, fue flechado, entre comillas, por el canto de los pájaros desde que era niño y luego por la maravilla de la naturaleza. Y escuchen ahora ustedes estos versos de Esteban Borrero Echeverría, donde describe cuál era su relación con la naturaleza. Bien lo recuerdo. A veces, tembloroso, reprimido el aliento, oí las quejas del viento al susurrar, absorto y mudo, bajo las lianas en ardiente siesta. O el cercano piar del pajarillo, latir hizo mis sienes con violencia, y oí sobresaltado el ruido leve que forma el pie sobre las hojas secas. Por corrientes ocultas y sutiles penetraba en mi ser la viva esencia, el cálido vapor, el suave aroma, el alma de la gran naturaleza, y todo en mi redor se estremecía y se animaba con la llama inquieta de la vida inmortal, y oía voces como de amigos labios por doquiera. ¡Qué hermoso fragmento este de un poema de Esteban Borrero Echeverría! Bien lo recuerdo, comienza diciendo, a veces tembloroso, reprimido el aliento, es decir, conteniendo la respiración. Este hombre dice, oí las quejas del viento al susurrar, absorto y mudo bajo las lianas, es decir, bajo los gajos que caían de los árboles en ardiente siesta. Durante la siesta, este hombre se ponía a escuchar el ruido del viento. Ahí debajo de las lianas, debajo de los gajos, y permanecía como absorto y mudo. Amigos, hay una sensibilidad muy similar en este hombre a la sensibilidad de José Martí, ¿verdad? Esa capacidad de percibir la naturaleza de una manera extrema. O el cercano piar del pajarillo, sigue diciendo Borrero. Latir hizo mis sienes con violencia. El piar de un pajarito podía alterar a este hombre. Y oí sobresaltado el ruido leve que forma el pie sobre las hojas secas. Incluso el sonido de las hojas secas al quebrarse debajo de su pisada conmovían a este hombre. Ahí tengo que decir que hay algo no solo martiano, sino japonés. ¿Eh? Sino japonés. Por corrientes ocultas y sutiles penetraba en mi ser la viva esencia. Este hombre sentía que dentro de él la naturaleza iba haciéndose de un lugar. Dentro de él. Por corrientes ocultas y sutiles penetraba en mi ser la viva esencia. ¿Y a qué se refería Borrero? Él lo dice. El cálido vapor, el suave aroma, el alma de la gran naturaleza. Sentía, había casi una unión mística, que el alma de la naturaleza y la de él se fundían dentro de Borrero. Y todo en mi redor se estremecía y se animaba con la llama inquieta de la vida inmortal, y oía voces como de amigos labios por doquiera. En medio del bosque cubano, señoras y señores, este hombre tenía la impresión de escuchar voces de amigos, de seres que se dirigían a él, que podían ser las hojas, los árboles, los animales, el viento, quién sabe. Era un hombre que sostenía una relación entrañable con el mundo natural.
Tengo un pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul,
tengo un pájaro azul dentro del alma.
Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti,
que yo siento por ti.
Mas no te asombres, fue mi anhelo más grande cuando niño, y hoy se ha vuelto dolor,
y hoy se ha vuelto dolor.
Hoy que soy hombre, tengo un pájaro azul,
ese pájaro azul
es el cariño.
Amigos, es el trío Los Montejo interpretando una bella canción yucateca, si no me equivoco, titulada Pájaro Azul. Tengo un pájaro azul dentro del alma.
Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti,
que yo siento por ti.
Mas no te asombres, fue mi anhelo más grande cuando niño, y hoy se ha vuelto dolor,
y hoy se ha vuelto dolor.
Tengo un pájaro azul,
ese pájaro azul
es el cariño.
Amigos, Esteban Borrero Echeverría, que se suicidó en 1906, como he venido diciendo, podría haber escrito esta canción. ¿Eh? Tengo un pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en las noches de infinita calma es como un ave triste y milagrosa. Podía haber escrito esta canción. Y mientras escuchaba esta canción, como les hablé de los poetas japoneses o de la poesía japonesa y de Martí, recordé dos cosas que tengo en mi memoria que en cierta forma me recuerdan también este poema de Esteban Borrero Echeverría. Hay un haiku, un pequeño poema japonés, cuyo autor no recuerdo, que solo dice lo siguiente: no hay otra senda, me resigno a pisar las hojas secas. Miren ustedes eso. No hay otra senda, me resigno a pisar las hojas secas. Este hombre ha tratado de tomar un camino distinto para no romper con sus zapatos, con su pisada, las hojas secas que llenan el sendero. Pero no hay otro sendero, de manera que se resigna a pisar las hojas secas. Eso me recuerda algunas de las cosas que dice Esteban Borrero Echeverría en ese poema que acabo de leerles. Y oí sobresaltado el ruido leve que forma el pie sobre las hojas secas. ¡Sobresaltado! A Esteban Borrero Echeverría le pasaba lo mismo que a ese poeta japonés. Se sentía raro cuando pisaba las hojas secas y las oía crujir debajo de sus pies. Y hay un apunte de José Martí precioso, donde José Martí dice que cuando oye las ramas sacudidas por el viento rozar la ventana de su habitación, ese ruido le recuerda el ruido de sus cejas, las cejas de Martí, al rozar la almohada. Amigos, son Cristi Arias y su hermana interpretando Noche Azul del maestro Ernesto Lecuona. Yo debo decir lo siguiente. Esteban Borrero Echeverría, este hombre que arriesgó su vida por Cuba durante la guerra del 68, que colaboró con la organización de la guerra del 95 desde su hogar de desterrado en Cayo Hueso y que iba a acabar suicidándose en un hotel de San Diego de los Baños en 1906, Esteban Borrero Echeverría también escribió sobre las hormigas, un cuento o una novela corta sobre las hormigas. Entre las narraciones más sorprendentes de la literatura cubana se encuentra la titulada Aventuras de las hormigas, un cuento de Esteban Borrero Echeverría, un cuento donde una hilera de hormigas cargadas con laminitas de talco, laminitas de talco, se atasca en un túnel subterráneo y descubre, sin proponérselo, el macroscopio, una máquina a la inversa del microscopio por donde algunas de estas hormigas se asoman al exterior y ven, en los espacios supuestamente vacíos, todo un mundo de formas extrañas, hasta entonces invisibles a sus ojos. Y dentro de ese mundo ven estas hormigas para conmoción de su comunidad, una criatura asombrosa. Y esa criatura es el hombre. Miren ustedes qué maravilla de historia. Simple y llanamente, un grupo de hormigas se atasca en un túnel, cargaba laminitas de talco y de repente se arma una especie de maquinaria que les permite ver por primera vez al hombre. Ahí tienen ustedes a un suicida que amaba la vida.
Hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada.
Y así, señoras y señores, con Gustavo Rojas interpretando Oye, del maestro René Tusset, vamos a poner fin al programa de hoy. Cree que tu vida vale la pena ser vivida, dijo William James, el filósofo norteamericano, y esa creencia contribuirá a que lo sea. Repito, cree que tu vida vale la pena ser vivida y esa creencia contribuirá a que lo sea. El suicidio no debe ser una opción para nadie. Hasta pronto.
Un olor a hierbabuena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume.